Hola a todos, un saludo de paz. El tema de hoy es envejecer y morir, una mirada espiritual. Están habiendo tantas técnicas anti-aging, ¿sí? Anti-envejecimiento y descubrir o acercarse a la inmortalidad y congelar cuando uno ya se ha ido para ver si al cabo de no sé qué cuántos años se puede volver a revivir. Hay unas cosas que implica sí o sí una no aceptación del paso del tiempo. ¿Qué significa que el tiempo pasa? Pues todos hemos sido pequeños y todos hemos tenido nuestra infancia y juventud y edad más madura, y llega un punto que es pues la vejez, que se puede ver como una época de hacerse viejo o hacerse sabio. Entonces cada uno elige cómo quiere vivir esa última parte de la vida. Hasta una cierta edad piensas que te queda por delante más tiempo del que has vivido, pero llega una cierta edad que tienes menos por delante de lo que ya has vivido. Y quisiera tratar el tema en diferentes perspectivas. Por una parte, desde esta mirada espiritual o conciencia, aquí llamamos conciencia del alma, conciencia del ser, conciencia de lo espiritual, podemos ver la diferencia entre el alma y el cuerpo, aunque el alma y el cuerpo sí van juntas, hasta que no llega el otro momento donde el alma deja el cuerpo, y ahí estaríamos hablando de morir, pero esto ya es para después. Pero sí que, ¿cuánto me estoy identificando con mi cuerpo? ¿Cuánto pienso que yo soy el cuerpo? Porque este es el tema. En el momento en el que pienso yo soy el cuerpo, no acepto que va a tener un fin, porque entonces es entender que sería, en ese caso, un proceso lineal donde yo nazco y en algún momento pues voy a dejar de existir. Entonces, si uno no quiere dejar de existir, está haciendo todo lo que sea para todo este tema anti-aging que comentaba antes, todo este envejecimiento. En el momento en el que alguien se plantea meditar y decide dedicar un rato cada día a esta práctica e incluso considerarlo una forma de vida, en el momento ya que te abres a este tipo de experiencia, ya estás teniendo otra forma diferente de relacionarte incluso contigo mismo. Ya no estoy hablando de los demás ahora, estoy hablando de cómo me estoy relacionando yo conmigo misma. Y si me identifico únicamente con lo que yo veo en el espejo, pues habrá ciertos momentos donde ya no me estará gustando lo que estoy viendo. Ahora ya tengo canas, que si ahora una arruguita aquí, una arruguita allá. Estás pensando que eso eres tú. No quiero decir que no tengamos que cuidar el cuerpo, porque el cuerpo es este instrumento valioso que yo, el alma, yo, el ser, tengo para poderme expresar. Y es muy hermoso también el que pueda pues querer que el cuerpo funcione bien y funcione, sí, el máximo de tiempo posible, ¿por qué no? Pero desde otra actitud diferente. Pero si me veo en el espejo y acepto lo que estoy viendo, no solo estoy aceptando mi cuerpo, estoy aceptando el paso del tiempo. Y estoy aceptando que hay ciertos aspectos de mí que van a ser diferentes. Y también sabré ponerme en el lugar del otro cuando antes los más cercanos, que son más mayores que yo, iban más deprisa y ahora pues veo que no van tan deprisa. Y tú piensas, pero venga, pero ¿qué? ¿No? Yo desde mi punto de vista lo veo pues con mis padres o con mis tíos, en su época con mis abuelos, y pensaba, pero ¿cómo no se da cuenta? Y llega un momento donde algo hace clic, o porque yo misma también tengo que admitir que no tengo la misma agilidad que hace unos cuantos años. El ir descubriendo no solo el paso del tiempo a nivel físico, en lo que veo en el espejo, sino descubrir el ritmo mío y el ritmo de los demás. Y cuando alguien dice, bah, pero si solo tiene X años, como diciendo, tendría que estar mejor, a veces que he escuchado comentarios así, digo, ¿tú sabes cómo vas a estar dentro de 10 años? Yo no sé cómo voy a estar dentro de 3 meses. No lo sé. Entonces es muy fácil pensar que todos en la misma edad deberían de estar igual, porque sé que, por supuesto, no es para nada así. Y cada uno ha tenido sus vivencias, su uso del cuerpo. Pues hay personas que están muy trabajadas y esto pues tiene un desgaste también. Hay personas que no están tan trabajadas. Hay personas que utilizan muchísimo más la parte mental. Hay personas que en su trabajo han tenido que utilizar mucho su parte física. Entonces todos somos diferentes, y aceptar esto para mí y para los demás creo que es un tema importante también. Cuando, junto no solo con la identificación del cuerpo, sino con los roles y responsabilidades que yo estoy representando, pues no siempre voy a estar trabajando, no siempre voy a ejercer de mamá o de papá. Recuerdo a mi abuela, que estaba hablando a mi padre como si fuera un niño una vez. Digo, mamá, ay, abuela, que el papá ya tiene 70 en esa época. Y el papá ya tenía nietos. Entonces es como decir, a ver, ¿no? Pero para una mamá o un papá, su hijo siempre será su niño. Algunos tienen otra forma de relacionarse, pero hay algunos que siempre seguirá siendo así, ¿no? Entonces, ¿soy capaz de aceptar que se van a ir yendo? Alguien me decía, una mamá, me decía no hace tanto, ay, es que estaba pero fatal, ¿eh? No aceptaba que su hijo se había ido de casa. Digo, ¿cuántos años tiene tu hijo? Mi hijo ya tiene 35. Digo, bueno, pues tendrá que volar, ¿no? Cuando está ahí un nido y ves los pajaritos y la mamá que le va diciendo, venga, abre tus alas, sal. Qué bien que se pueda ir, qué bien que pueda tener la vida que ella ya tuvo también en su día, ¿no? Pero estaba como que su sentido de vida ya no tenía tanto sentido. Porque si tú piensas que te necesitan, el tema de ser necesario, de que te valoras por lo que te necesitan, claro, eso es un trauma. Porque si ya no me van necesitando, entonces yo, ¿quién soy? Si se supone que lo que yo soy es que lo que yo hago es lo que soy. ¿Se entiende este tema? Porque lo que yo soy no es lo que yo hago. Hace bastantes años había una señora bastante mayor que no se atrevía a cruzar la calle y la acompañé. Iba tan despacio la señora que en el trozo que cruzamos la calle me fue contando su vida. Oye, oh, claro, es que yo había sido la maestra de tal pueblo y yo tal y venga y dale, ¿no? Con el tema de lo que había hecho. Y yo me la quedaba mirando y digo, bueno, hará años ya que usted no es la maestra del pueblo. Pero aún se identificaba con lo que para ella le había dado muchísimo sentido su vida. Yo entiendo que estos maestros tan dedicados, la verdad es que a mí me gusta ver esta implicación de ciertas profesiones o ciertas personas en aquello que hacen, y que cada uno lo que haga, lo haga lo mejor que pueda. O sea, la excelencia en la profesión, lo que sea. Pero si yo me identifico mucho con eso, el día que me jubile, ¿qué va a ser de mí? Y este es un tema que aquí tratamos muchas veces cuando hacemos cursos de meditación, diferentes tipos de talleres, y algunos están afrontando el cambio de actividad, el que, y ahora, no solo qué voy a hacer con mi tiempo, sino yo ahora, ¿quién soy? Pues vas a seguir siendo quien eres. En todo caso, tendrás unas ocupaciones diferentes. Y está muy bien estar ocupado. Pero yo no soy lo que yo hago. Este es un principio espiritual muy importante para ir comprendiendo y experimentando nuestra vida. Es decir, cuando yo me identifico como una energía, como un ser espiritual, como una persona que tiene mucho que aportar en el mundo, será con cualquiera de las actividades que yo pueda desempeñar. Pero si en algún momento me identifico con aquello que yo estoy haciendo, o sí, me da cierto sentido, pero ¿soy capaz de desprenderme? Hoy voy a trabajar, esto pasa actualmente. Tú vas a trabajar hoy y te dicen, mira, ya nada es tan indefinido como podía ser antes. Evidentemente el tema es otro, ¿vale? Es un tema económico. pero tú como persona, tú sigues siendo igualmente válido. Y el tema del valor personal es fundamental. Es lo que nos puede dar un sentido a nivel vital. ¿Sí? Después está otro aspecto también a considerar, que es la agilidad mental y cómo la puedo utilizar y la debo utilizar mientras que todavía pueda hacerlo. Digo esto porque he visto con el paso del tiempo, me gusta mucho ver cómo asociar ciertos patrones de pensamientos o de actitudes, no sé lo que piensan los demás, pero actitudes o comportamientos, y cómo con el paso del tiempo, cuando pasan 2, 3, 4 décadas, según el recorrido que has podido tener con ciertas personas, dices, fíjate tú, esa persona que era tan ágil, mira qué bien tiene la cabeza. O esta persona que no ha trabajado mucho, no se ha agilizado mucho a nivel mental, mira ahora cómo está. Y puede que no siempre tenga sentido lo que estoy diciendo, porque seguro que hay otros aspectos y a nivel médico no lo conozco, pero sí que es bastante clave el que nos ejercitemos, el que podamos leer, el que podamos, pues sé personas bien mayores que han querido aprender sin saber mucho y hacen unas tablas Excel, unas hojas de cálculo bien largas y con fórmulas. Yo cuando veo personas mayores haciendo esto digo, madre mía, o sea, tiene mucho valor el que con cierta edad quieras seguir y tengas ilusión por querer aprender lo que sea, tocar la guitarra, lo que sea, o decir, pues bueno, pues y además tengo estos horarios. El tener un orden en la vida también ayuda. A nivel de salud, pues los médicos dicen el tener orden en las horas de la comida, por ejemplo, en la hora del descanso, esto nos está ayudando mucho. Así que si estoy cuidando estos diferentes aspectos, puedo envejecer creciendo internamente, entendiendo este paso del tiempo y este sentido vital que seguirá hasta el final. Aparte, que sea yo más joven que otra persona que es más mayor que yo no es ninguna garantía. Que alguien tenga 80 años, igual puede vivir 20 más. Y yo, con 50 y pico, yo qué sé lo que voy a vivir. No lo sé, ¿alguien lo sabe? Entonces, ¿por qué ya tenemos esta creencia de que esta persona va a vivir menos tiempo que yo? No lo sé. Entonces, esta no garantía a nivel físico es como para que no demos nada por hecho. Es muy importante no dar nada por hecho. No dar por hecho que físicamente voy a estar igual siempre. Porque mientras que ahora tengo fuerza todavía, la quiero usar. Y además veo que cuando utilizo así, pero fuerza física me refiero también, no sé cómo es internamente, pero nos estamos dando energía, utilizando nuestra propia energía. Fijaos un día que estás así más cansado. Puedes irte a dormir o puedes, pero yo lo he notado. Días que dices, ahora es que me acostaría. Pero digo, no. Quiero hacer algo y a veces incluso me he puesto a limpiar algún armario cuando menos energía he tenido. Y he terminado de limpiar ese armario con muchísima más energía de la que tenía incluso cuando me levanté. ¿Os ha pasado alguna vez esto? Yo veo que la energía, el pensar, voy a hacer esto, te da más energía. Si dices, no, yo ya no puedo. Uy, no, yo ya con lo cansada que estoy. Es que ahora me canso más que antes. Es que... Y entonces te vas tú justificando de unas ciertas cosas que, no digo que no, porque cada uno también, y esto es un tema importante, tiene que conocer sus límites. Y no comparar sus límites, igual que su ritmo, como decía antes, con los que puedan tener los demás. Pero sí saber cuáles son mis límites y no pasa nada cuando los voy descubriendo. Un tema que ha salido hoy en una conversación con alguien que me parece importante. Saber diferenciar cuando es un tema anímico o del alma, la ánima, o cuando es un tema del cerebro. Alguien que durante casi un año ha estado, una persona, una mujer muy hundida, pero como con una profunda depresión, sin fuerza ni para levantarse, o sea, un nivel como de estar ahí, más abajo del suelo. y pensaba, esto no es normal. Pues resulta que hay, no voy a decir los nombres así de médicos porque no me quiero equivocar, pero es un tema de cerebro. Y le han puesto una válvula en el cerebro para ayudarle a drenar. Y ayer fue la operación, ayer. Y me escribía y me decía, he recuperado la alegría. Y está en el hospital. Y para mí ha sido una lección porque piensas, fíjate, ¿no? Una persona deprimida, tal, cual. Y ahí asocias, esta persona está deprimida. Bueno, pues es un tema físico. Del mismo modo que la tristeza no es lo mismo que la depresión, no es lo mismo. Porque alguno se levanta así un poco cruzado y dice, estoy depre. No, estás triste. No pasa nada. La depresión es algo mucho más serio. Y puede desembocar en algo mucho más serio. Pero el poder abrirme a la posibilidad de que igual es algo neuronal. ¿Por qué no? Entonces, no, ni nos etiquetemos en pensar, fíjate, ni etiquetemos a nadie si no sabemos qué es lo que realmente está pasando. Porque energéticamente, vibracionalmente, nos estaremos ayudando a poder seguir compartiendo buenos deseos. No importa si alguien hace así o hace así. ¿Es más valioso el que hace así que el que hace así? No. Pues este lo hace así y con amor. Igual el otro hace muchísimo de muy mala gana. De nuevo, el tema del valor. ¿Cómo me valoro y en base a qué parámetros estoy valorando a otras personas? Otro tema también a tener en cuenta es a querer seguir relacionándonos. Hay tantos escritos, tantos documentos, libros sobre cómo las personas que sociabilizan, que se relacionan, tienen un mayor nivel de felicidad. Si me voy quedando yo sola, me voy quedando sola, al final no tengo ganas de ver a nadie. Pero si, incluso si no te apetece, pero hay que relacionarse. Porque en el nombre de la introversión o de querer, igual uno se está aislando del mundo y meditar tampoco es esto. Ser una persona espiritual no es esto. Puedo tener mi tiempo para mí, pero también me gusta estar con otras personas. Porque cuando estamos con otras personas, podemos, es una manera sin que te lo propongas, pero estás transmitiendo lo que hay en ti y estás también aprendiendo. Yo al menos aprendo bastante cuando hablo con gente. Cosas que no sabía. Y bueno, pues es una manera también de poder compartir lo que no se ve. A veces nos vemos y nos damos un regalo y qué bonito. Pero ya siempre estamos dando todo lo que tenemos internamente. Así que el tener ganas de, sí, la introversión por una parte, pero no hace falta caer en la extroversión, pero el relacionarnos es fundamental también para ir haciendo este paso de los años con alegría, con felicidad. Y si en algún momento pierdo el sentido, tengo que encontrarlo. Y si yo sola no puedo, pues puedo hablar con alguien de confianza que me pueda ayudar a salir de un hoyo si en algún momento dado no estoy así como muy, muy bien, ¿no? Pero mientras que lo vaya viviendo así, al menos he visto que la meditación ayuda a aprender a vivir y ayuda también a aprender a morir. La palabra muerte es como un tabú todavía, ¿no? No, de este tema no hables. ¿Con según quién? Hay todo tipo de gente. Hay gente que lo tiene todo organizado. Tengo un familiar que me dijo, mira, si me pasa alguna vez algo, en tal cajón, en tal sitio, tal, ahí tenéis todo. Ya está todo pagado. A mí me gusta cuando se puede hablar de las cosas de este modo, ¿no? A mí me gusta que se pueda, pues, dialogar y conversar. ¿Y tú qué harías? Pues mira, pues, tal. Porque al fin y al cabo vamos a pasar todos por ahí. No sé de nadie que no haya pasado por ahí. ¿Por qué si tan cierto es que nací y cierto es que me voy a ir de este mundo? Podemos hablar del principio, pero no podemos hablar del final. Esto nunca lo he entendido. ¿Por qué no podemos hablar así, ¿no? Pues también tener un poquito de plan, organizarme. Pero sobre todo es más como, cuanto más he mantenido esta conciencia como, sí, mucho más abierta, más conectada con la espiritualidad, dedicando tiempo al silencio, cuanto más fortalezco esta manera de ser más espiritual, más relacionarme con los demás también desde este modo, cuando llegue el momento de irme, me podré ir con facilidad y felicidad. Las dos cosas. ¿Sabéis de algunas personas que están, no sé aún cómo se mantienen vivas, pero están muy, muy mal y no se acaban de ir? Es por un apego recíproco. Porque el que se quiere ir no se quiere ir, y el que se queda no quiere que se vaya. Que de nuevo, o sea, si tú ves cómo está la otra persona, ¿no sería algo bonito también? Pueden incluso dialogar, si es que la otra persona está receptiva, claro. Y poder acompañar a esa persona que vuele, poder acompañar a alguien a dejar el cuerpo, es algo muy único. Si habéis tenido ocasión de estar al lado de alguien que se va, es algo que después al menos es un aprendizaje de por vida. Yo sí lo he vivido con las personas con las que he estado en los últimos momentos de su vida. Y si lo veo así, como que este cuerpo tiene un cerebro y un corazón y todos los órganos. Cuando alguien se va, el cerebro, el corazón, todos los órganos siguen estando ahí. ¿Qué ha pasado? Pues la chispita que le daba vida se fue, se ha ido. Por esto no se mueve, por esto decimos, ay, ya, ¿sí? Entonces, imagínate, esto es como una prueba muy clara de que vamos a pasar por ahí. ¿Cómo quiero yo pasar por ahí? Yo creo que esto se puede incluso hasta, iba a utilizar la palabra organizar no es lo suyo, pero sí, prever cómo quieres que sea ese momento. En el momento en el que sea que me encuentre, que me vaya, ¿cómo quiero que sea? ¿Qué tipo de pensamientos quiero tener? ¿Soy capaz de desconectar de las cosas que suceden a mi alrededor y seguir mi camino? Y aquí voy a decir algo que parece que sea opuesto a lo que acabo de decir hace un rato. Uno es el tema de socializar, pero por otra parte, venimos solos y nos vamos solos. Y afrontar esto como soledad, se puede vivir como plenitud o se puede vivir como algo muy trágico. Vengo sola y me voy a ir sola. Y ni la persona a la que más amo va a estar ahí. Entonces, esto es un aprendizaje. Y como decía, la meditación, al menos a mí, me ha ayudado mucho a cambiar de visión. Y durante un tiempo he estado colaborando con una entidad que tiene tanatorios y servicios de antes y después del momento de fallecer, dando diferentes tipos de actividades en relación al duelo y temas así para los familiares, ¿no? Entonces, ha sido siempre como muy enriquecedor el darme cuenta de cómo aquellas personas que han tenido fe en lo que sea, pero han tenido fe, y personas que no han tenido fe, han pasado por ese trance de una forma muy diferente unos de otros. Pero está muy, muy claro. Incluso alguien me dijo, a mí me encantaría tener fe. Dicho de esta manera, no me lo había dicho nunca nadie todavía. Me encantaría tener esa fe que tiene esta otra persona. Porque es como que en esa fe hay algo a lo que agarrarse. Como que te abres a la luz, a Dios, a decir, pues ya está, ahora suelto y me voy, ¿no? Pero cuando no hay fe, ¿qué hay? El cuerpo. Y resulta que si ese es tu momento, es mucho, hay mucho más, ¿no?, poder comentar de todo esto y no da el tiempo para mucho. Pero me ha gustado cuando hemos hecho alguna actividad, así un taller de toda una mañana, sobre este tema, el significado espiritual de la muerte, y ha sido siempre bien interesante. Igual podríamos pensar otra vez de cara ya al siguiente curso, porque también hay algo que está bien considerar, que es cómo me puedo ir más libre si lo tengo todo como ya, como más previsto. Es decir, como muchas familias se han roto por temas de después de la muerte, por no haber previsto ciertas cosas, temas de testamentos y demás. Y parece que no sea espiritual lo que estoy diciendo, pero yo creo que sí, que tiene muchas consecuencias kármicas, podríamos decir. A nivel de, en la espiritualidad está la ley del karma, lo que uno hace es lo que recibe, qué es lo que dejo. En fin, hay muchos aspectos ahí, ¿no?, a considerar. Pero al menos a mí me ha resultado como muy, como para prestar atención cuando he visto, fíjate, esta familia, lo unida que estaba, y ahora estos hermanos no se hablan con estos otros, pero qué triste. Qué triste por no haber organizado en vida algo y tener pues esto, esta conversación con la familia y poder dejar todo bien y sobre todo qué es lo que estoy compartiendo con los demás. Pero fíjate que si tú mantienes este sentido de lo que es el valor de cada uno y aprecias a cada uno tal como es en la vida, cuando llega ese momento, has creado esa, hay esa consecuencia kármica también. O sea, alguien que ha amado mucho, y alguien me decía, fíjate esta persona con la de dificultades que ha pasado en su vida y qué cantidad de amor tiene y sigue dando. A mí esto me inspira mucho. Me inspira mucho. Será una persona más religiosa o no, más espiritual o no, que es diferente la religión de la espiritualidad, eso sería otro tema. Pero cuando alguien está muy conectado con los valores y este sentido de amar y de seguir amando y de genera un sentimiento de seguridad en los que se quedan muy importante. Así que cuando nos sentamos a meditar estamos haciendo muchísimo más que solo estar relajados este ratito. Cuando uno medita dice, ay, qué bien, me he relajado mucho. Bien, vale. Pero es que están sucediendo más cosas en tu interior que no ves. Yo creo que los beneficios de la meditación se notan más cuando no meditas que cuando estás meditando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, yo empecé a meditar hace años y me di cuenta un día que alguien me estaba diciendo algo nada agradable y no me molesté. Este fue uno de los termómetros que me indicó, ajá, esto sirve. ¿Cómo es que no he saltado ante lo que está diciendo? Pues meditar debe servir, porque me lo he tomado diferente. O cuando pues tienes una reunión de trabajo y pues algunos que hacen perder el tiempo, en fin, y bueno, voy a tolerar, voy a seguir enviando vibraciones en este lugar. Y ahí donde está una persona, cualquier persona, está enviando energía. Somos como bombillitas, como luciérnagas, donde estamos, donde estemos. Aunque una luciérnaga, no sé si piensa, estoy dando luz. Es eso, ¿no? Pues esta analogía puede servir para nosotros. Ahí donde estamos, donde sea que estemos, estamos enviando algo. Si estoy hecha un lío y estoy muy alborotada y tal, pues eso es lo que estaré esparciendo. Si estoy pacífica, esto es lo que estaré esparciendo. Así que, bueno, como para ser más consciente del nivel de frecuencia en el que me estoy envolviendo. Y dicho esto, cuando estoy con un grupo de personas, veréis que hay personas, dicho así suena muy fuerte, pero que chupan energía, hay personas que dan energía. ¿Notáis esto? Estás con alguien y dices, no sé qué me ha pasado hoy, pero estoy muy cansada. Y después piensas, a ver, he estado hablando con tal persona que me ha tenido al teléfono más de una hora, hablando de no sé qué cosa y no podía cortar, por ejemplo. Y bueno, pues todo esto tú no has, porque puedes escucharlo y no integrarlo, pero si no estamos al tanto es muy fácil que lo integremos. Y entonces esto te quita energía. Por esto también uno de estos beneficios es que siendo más consciente seas capaz de poner como, no diré una barrera, pero sí la decisión consciente de decir, esta energía no quiero que me entre. Y incluso si ya no quiero estar más aquí, de forma educada y correcta, pero me tengo que ir, mira, me voy a ir y tal, y te vas. O sea, no tenemos por qué seguir aguantando todo lo que los demás están transmitiendo como si fuéramos un cubo de basura. A veces hay personas que nos tienen como cubo de basura, pero tú te dejas. Así que aquí está el arte de decir, pues mira, ya se me está haciendo tarde, o da igual, hay momentos que tampoco hace falta parecer muy educado, si le tienes que ir te vas y ya está, pero ya no, tú tienes que saber cómo es tu energía y cómo eres capaz de cuidar de tu propia energía, y nadie lo puede saber por ti, pero tú sí que sabes cuáles son tus límites. Y si además tienes un tema de salud, físicamente hablando me refiero ahora, si tienes un tema de salud, cuidado, porque esto también te está afectando. Porque así como lo que yo estoy pensando se irradia, lo más cercano a yo, el ser, es mi propio cuerpo. Por tanto, yo puedo decir, aquí hay un vaso de agua, aquí hay un jarrón de flores, pues aquí hay un conjunto de células puestas dentro de este traje. Igual. Pero lo más cercano es esto. ¿Mis células están contentas o tristes? Según lo que yo estoy pensando. Según lo que yo estoy sintiendo. Así que si tengo alguna dolencia física o si pues tengo alguna enfermedad más o menos grave, está bien también después de la meditación. Tú meditas y después de la meditación muy conscientemente visualiza cómo esa luz se irradia a través de cada célula por todo el cuerpo. Y esto tiene un efecto. Yo estoy convencidísima de esto. Estoy muy convencida. Me rompí un hueso del pie hace, pues no sé, ya 15 años más o menos. No recuerdo si fue el derecho o el izquierdo. Tendría que mirarlo en papeles y cosas, porque me quedo tan bien que no me acuerdo ya de qué pie fue. Pero cuando después de meditar, el pie igual es más fácil que de ahí, dedicaba tiempo a enviar vibraciones al pie. Pensando, bueno, todo irá bien, tal. Tampoco mucho, pero un poquito. Y entonces cuando es esta energía enfocada, seguro que tiene su efecto. Seguro que ayuda. Así que junto a cuidarnos físicamente también está el que le demos la mejor energía. Y si no solo pienso que yo puedo curar con todo esto, hay momentos donde tampoco sé muy bien qué hacer en según qué situaciones o en temas de salud que desconozco. Pero sea como sea, o cuando alguien se está yendo, este es un buen momento también para incorporar la energía de Dios. Y hablo de Dios desde la experiencia espiritual. Cada uno tendrá o no tendrá sus creencias. Pero cuando en el momento en el que en la meditación, desde ese espacio de quietud total, puede sentirse, puede percibir este tipo de energía, que no soy yo, que es como si fuera un sol, un gran sol, una fuente que irradia rayos de luz, de paz. ¿Por qué será que los que se van ven luz? Es una experiencia muy común de los que tienen experiencias cercanas a la muerte. Y ahora está este doctor que está comentando muchísimo esto, el doctor Manel Sanz. Pues más evidencias queremos, más evidencias científicas queremos, y hay bastantes más que están hablando de estos temas también. Pues no creo que sea casualidad que más o menos la experiencia que puedan tener sea bastante parecida, de verse diferente del cuerpo. Diferente del cuerpo. ¿Qué significa verse diferente del cuerpo? Significa que yo no soy el cuerpo. Y la mayor parte de personas que han experimentado este tipo de vivencias, su vida después es bastante diferente. Es una vida con más sentido. Es una vida en la que se les ha abierto algo diferente. Y su forma de relacionar o de relacionarse lo viven diferente. Así que si hay tantas evidencias de que no soy esto, ¿por qué me quiero seguir identificando con una materia que en algún momento va a terminar? Y además hay una ley física, que es la ley de la entropía, que dice que todo lo que está ordenado tiende al desorden. O dicho de otra manera, todo lo que es nuevo tiende a envejecer. Estas sillas son bastante nuevas, pero no están como el primer día. ¿Por qué? Pues porque las moléculas, todo tiende a envejecer por los elementos, el polvo, lo que sea, no sé muy bien cómo es, pero todo tiende a envejecer. Todo, y después dices, vamos a cambiar la silla, porque ya, pues el cuerpo le pasa lo mismo. Lo acepto de una silla y no lo acepto de mi cuerpo, que es materia también. Al mismo tiempo, la materia también es luz. ¿Sí? Estaríamos entrando en otro tema. Y entonces, si vuelvo ahora a este ser yo quien está gobernando el cuerpo. Para alguien que sea la primera vez que escucha de esto, pues quedará un poco así, pero si lo piensas así tranquilamente, incluso viendo, a ver, en la edad en la que sea que me encuentre hoy, ¿qué cambios podría hacer para vivir con más plenitud? ¿Qué cambios podría hacer a mi alrededor? Incluso, pues, ¿qué ambientes seguros quiero crear a mi alrededor? ¿Qué compañías quiero tener a mi alrededor? También podemos elegir. La capacidad de decisión depende de ti y no depende de nadie más. Depende de ti. Si hasta ahora he hecho lo que he hecho, yo puedo decir, bueno, pues voy tirando. Cuando a mí alguien me dice voy tirando, pienso, no es suficiente. Es como decir voy sobreviviendo. No es suficiente. Podemos encontrar la chispa que nos haga vivir con sentido. La meditación nos ayuda a esto. Así que nos podemos sentir muy afortunados de que hayamos incorporado esta práctica en el día a día, sea en el nivel que sea, y cada uno pues elige cómo hacer. Pero sí que si una persona dedica un rato a meditar, para mí siempre el mejor momento es al inicio del día, al final del día también, como conclusión de ese día. Pero ya de una forma regular, de una forma regular. No solo porque hoy estoy muy atareada, tengo mucho estrés, hoy necesito meditar. No solo por eso. Cuando estás bien también viene bien meditar y vas cogiendo ese hábito, y vas cogiendo ese hábito. Y aun y que un día no te concentres, da igual, sigue estando ahí. Porque mientras tanto, mientras que estás sentado, no estás haciendo otras cosas. El hacer, hacer, hacer. Todo el rato haciendo, todo el rato mirando algo, todo el rato consumiendo información. ¿Y cuándo soy yo la que puedo comunicarme desde este nivel diferente? Poder parar y no hacer y ser consciente de ser. Dejar el hacer para ser. Y después ya haré lo que tenga que hacer, pero lo haré diferente. Vamos a dedicar un rato a meditar, a tomar esta conciencia de centramiento, de recordar quién soy. Envolver por el ambiente tranquilo y pacífico de esta sala, de este lugar en el que me encuentro. Y así, poco a poco, voy sintiendo también la calma que hay dentro de mí. Suavemente, sintiendo la calma y la paz que hay en mí. Sigo sintiendo el cuerpo y a la vez sé que no soy este cuerpo. tampoco soy los diferentes roles y responsabilidades que tengo durante el día. Yo no soy eso. Yo soy la energía que da vida a este cuerpo. Soy una chispita de luz. Y en el corazón del alma que soy yo, hay amor, hay fortaleza. Hay valentía y hay sabiduría. Estoy en contacto, por tanto, con una gran sabiduría que siempre ha estado en mí. Quedo así por un momento, en esta quietud, disfrutando de este reencuentro con el ser que soy. Desde esta mirada espiritual, puedo ver a los demás del mismo modo, trascendiendo la imagen física y apreciando al otro tal como es, como chispita de luz también. Y del mismo modo que me valoro por lo que soy, voy valorando también a los demás por lo que son, reconociendo y apreciando el ser que son. Así descubro otra manera de vivir, otra manera de relacionarme, de comunicarme, de moverme. Y puedo percibir ahora, desde lo sutil, desde lo que no se ve, pero que existe. Y me siento más cerca de la Fuente Suprema. Más cerca de Dios, que está ahí como una estrella en el cielo, disponible para mí. Una estrella que posiblemente haya estado presente en diferentes momentos de mi vida. Y ahora lo puedo recordar, que algo mágico sucedió, como si contara con la ayuda de alguien más. Así que puedo elegir seguir viviendo con esta compañía de esta estrella. Reconociendo que el tiempo tiene un gran valor y quiero seguir viviendo con plenitud todos los días de mi vida. Y voy a quedarme así por un momento. Y suavemente me siento aquí presente otra vez. Sigo sintiendo el cuerpo y a la vez sabiendo que no soy este cuerpo. Y me puedo mover un poquito.